Muy buenos días, hermanos. Es un placer nuevamente estar delante de ustedes, trayéndoles la palabra del Señor. Les invito a que, puesto de pie, vayamos ahí en nuestras Biblias al libro de Romanos. Vamos a tener una lectura del Romanos capítulo 11, versículo 33, a Romanos capítulo 12, versículo 2. Sigan ustedes con su vista mientras doy lectura a esta porción de la Escritura. Dice así: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en esta mañana estamos en tu presencia, dispuestos, Señor, a que tu Espíritu nos guíe. Nos venga, Señor, a enseñar, venga a confortar nuestros corazones, venga, Señor, a llenarnos de esperanza, porque tú eres, Señor, bueno, misericordioso, clemente para tu pueblo. Te pido, Padre, que tomes en tus manos, pues, este tiempo, que podamos aprender de tu palabra. Guíame, Señor, para hacerlo de la mejor manera. En Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, gracias, hermanos. Sin duda, una de las preguntas que con toda seguridad nos hemos hecho nosotros desde el momento en que somos cristianos, no importa la edad, los años que tengamos en la fe, ni el nivel espiritual, en algún momento, en una situación difícil, en una situación por la que estemos atravesando, donde haya mucha incertidumbre, no hay una respuesta fácil. Cada creyente genuino quizá tenga que levantar sus ojos al cielo y preguntar: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida en esta situación? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Es una de las preguntas más honestas que como hijos de Dios nos podemos hacer. Y también muchas veces es quizá la que con más dudas, confusiones, ansiedades y en ocasiones errores cometemos precisamente por no estar preparados. Algunos buscan experiencias emocionales, sentimientos de paz, impresiones, sueños, que se manifiesten ciertas cosas o ciertas maneras en su vida. Otros quizá esperen revelaciones más directas, una forma más formal de guía. Otros sencillamente reducen el hecho de seguir una serie de prácticas que aseguren en cierta manera mi quietud y mi paz. Pero antes de avanzar precisamente al tema de esta mañana, conviene marcar un punto esencial cuando estamos hablando acerca de conocer para nuestra vida la voluntad de Dios. La voluntad de Dios solo pertenece a aquellos que son de Dios. Y esto lo expreso con mucho amor, con mucho cariño, porque lo primero que demanda el Señor es de que vengas a Él antes de conocer su voluntad. Y su voluntad se expresa precisamente en 2 de Pedro, capítulo 3, 9, donde dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Entonces, si en esta mañana me estás escuchando y tú no tienes a Cristo en tu corazón, no es el Señor de tu vida, no es el Salvador, lo primero, antes de proceder a buscar la voluntad de Dios, es conformarte a que solamente la vas a tener cuando seas un hijo de Dios, no antes. El clamor de Pablo lo manifiesta de esta manera en Tito, en 1 Timoteo 2:4. Dios desea, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, en esta mañana, lo primero que puedo decir con respecto a la voluntad de Dios para tu vida es de que seas salvo, de que le conozcas a Él como tu Salvador, que Él sea el Señor de tu vida. Es la única manera en que puedes marcar la línea del comienzo de una relación donde Él exprese claramente su voluntad, no antes. Y en esta mañana, si me permiten ustedes, quisiera tratar varios puntos. Primeramente, ¿qué significa comprobar la voluntad de Dios? ¿Qué es esa voluntad? ¿Y por qué merece nuestra confianza absoluta? ¿Y qué condiciones la hacen posible? Y básicamente me voy a circunscribir al final del capítulo 2, donde dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Reconozco que este material lo había preparado para tratar el capítulo 1 y el versículo 1 y el versículo 2 en un conjunto, pero nuestro pastor predicó hace tiempo, hace algunas semanas, sobre el capítulo 12, versículo 1 y 2. Entonces no tenía caso agregarle mucho más. Entonces decidí trasladarlo hacia el último punto específicamente. ¿Cómo podemos nosotros discernir o comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Empezamos con el primer punto o el primer tratado. ¿Qué significa verdaderamente la palabra comprobar la voluntad de Dios? Como dice el versículo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Pablo no dice aquí que solamente debemos de conocer la voluntad de Dios. Aquí nos dice que debemos de comprobarla. El término o la palabra significa, en cierto sentido, de que debemos nosotros emitir un veredicto en función de lo que, de las pruebas que se están presentando. En la antigüedad el término se utilizaba para aquellos que tenían la costumbre, o no la costumbre, sino tenían la situación de, en su trabajo, de comprobar la validez del oro y determinar si era genuino o no. Es un término metalúrgico. Entonces, aquí lo que el apóstol Pablo trata de decirnos es de que nosotros debemos de tener o buscar, verificar esa buena voluntad de Dios para nuestra vida a través de un examen riguroso. No tan solo a través de una situación subjetiva, es decir, a través de una percepción, o yo creo, o siento que, o puntos de vista muy particulares. Debemos nosotros de referirnos y buscar comprobar la buena voluntad de Dios. Debemos de entender primeramente de que Dios nos habla a través de su palabra. Y él ha cerrado, por decirlo así, el canon. La palabra de Dios está completa. En Judas, en versículo 3, menciona que debemos de contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Es decir, nosotros ya tenemos en la Escritura el canon completo de la Escritura. Allí es donde se expresa la buena voluntad de Dios para el cristiano. Nosotros podemos tener impulsos, situaciones, percepciones, si es a lo que me refiero, de que, esto me va a ir bien, o esto es lo que creo que Dios quiere para mi vida. Pero debemos de tener cuidado siempre con esas percepciones, con esos sentimientos que tenemos. Porque recuerden de que Jeremías dice en capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y aún nosotros como cristianos podemos ser desviados por nuestras percepciones, por nuestro parecer, sin fundamentar en la palabra de Dios. Recuerden, debemos de ir a la palabra de Dios siempre. Debemos de entender tampoco, que tampoco es solamente un conocimiento teórico sin aplicación. Pablo oraba para que los filipenses tuviesen ciencia y conocimiento para que aprobasen lo mejor. Y en Hebreos nos menciona que el alimento sólido es para los que por el uso tienen ejercidos o ejercitados o están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso. Y esta palabra lo subrayo precisamente porque es precisamente el de estar yendo continuamente, comprobando, así como lo hacía aquel experto metalúrgico para determinar si realmente era oro lo que estaban obteniendo de la mina. Tenía que ser sometido al fuego. Escudriñad las escrituras, dice nuestro Señor Jesucristo, porque ellas dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí. Entonces, lo primero que debemos de entender, hermanos, es de que debemos de estar firmes en la palabra del Señor. Porque ellas son las que nos comprueban precisamente lo que estamos mencionando. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora bien, ¿qué es la voluntad de Dios? Debemos de entender de que se manifiesta en varias maneras. Hay una voluntad soberana, no voy a hacer un tratado ahorita rápido de teología, pero podemos en grandes rasgos mencionar de que hay una voluntad soberana. Decretos eternos establecidos por Dios. Dios tiene un plan que abarca toda la historia del universo. Y ese plan se va a cumplir sin excepción. Dios declara todas las cosas según el designio de su voluntad en Efesios 1:11. Todas las cosas que él ha decretado se van a cumplir. Isaías lo proclama de la siguiente manera. Vayan por favor a Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En otras palabras, está diciendo que su propósito será establecido y todo lo que él quiere lo realizará. Esta es la dimensión de la voluntad de Dios que no puede ser resistida ni frustrada por ningún ser humano ni por ningún demonio. Pero también hay otra voluntad y se expresa precisamente en la voluntad ordenada o revelada. Lo que está escrito para todos. Y esta es la dimensión que más directamente nos vamos a decir, es de nuestro uso cotidiano. Pablo declara en 2 de Timoteo, vayan por favor, 2 de Timoteo 3, 16, 17. Hablándolo a Timoteo, Pablo escribe, pero persiste, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí tenemos precisamente como Pablo está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí vemos la voluntad ordenada de Dios. Dios quiere que todos nosotros como creyentes seamos perfectos. Y la escritura la especifica en expresiones concretas como estas. La voluntad de Dios para nuestra vida primeramente es lo que mencioné al principio, para salvación. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Es decir, de que el Espíritu Santo nos controle. ¿Se acuerdan allá en Efesios 5, 17 y 18? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, si tú dices, ¿cuál es la voluntad del Señor? Primeramente es de que seas salvo. Segundo, de que andes en el Espíritu, que seas lleno del Espíritu Santo. Que Él sea el que controle tu vida. Y hay una cosa muy interesante con esto. En Colosenses capítulo 3, 16, nos habla de la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, ¿qué significa o cómo puedo relacionar el ser lleno del Espíritu con la palabra de Dios? De que la palabra de Dios entonces nos llene, porque al llenarnos, el Espíritu Santo nos va a controlar. No hay plenitud del Espíritu que no pase por la palabra, ni renovación genuina por la palabra que no sea obra del Espíritu. Ambas se complementan. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Entonces llénate de la palabra, que sea ella la que te guíe, la que te fortalezca. También la voluntad de Dios se refiere a nuestra santificación. Vayan a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Empieza hablando de que la voluntad de Dios para nuestra vida es de que andemos en santidad de vida. Y empieza precisamente hablando de fornicación. De saber tener a nuestra familia. Pablo es muy específico cuando se refiere precisamente a santidad. Y habla precisamente de mantener nuestra pureza, sobre todo en el ámbito sensual. Pero también la voluntad de Dios es que vivamos en gratitud. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos entonces estar siempre agradecidos. En nuestro corazón debe haber un ánimo de gratitud siempre al Señor. Ya lo he dicho en ocasiones anteriores, ¿cómo comenzamos nuestro día? ¿Qué es lo primero que cruza nuestra mente al despertar? Y ahí es donde debemos comenzar con una breve oración de gratitud. Gracias, Señor, por este día que me das. Porque muchos quizá no se hayan levantado ese día. Debemos entonces, como principio clave, que no hay base para exigir la revelación de la voluntad específica de Dios cuando no se está obedeciendo la voluntad ya revelada. Es decir, si Dios me ha trazado a través de todo esto que hemos visto en este momento, ¿cuál es su voluntad? Y no le estoy cumpliendo, ¿cómo me puedo plantar delante de él y decirle cuál es tu voluntad para mi vida? Si él ya ha marcado lo que tenemos que seguir. La desobediencia a lo conocido cierra entonces el acceso a lo desconocido. Debemos de andar en lo que el Señor nos marca, que ya está establecido y conocido, antes de pedir que nos revele lo que no conocemos. Pero también hay una voluntad directiva. Y esa es la voluntad donde el Señor nos guía a través de las decisiones individuales. Para las decisiones que la Escritura no prescribe directamente o no describe directamente o que prohíbe explícitamente, Dios nos guía a través de varios canales que son complementarios en cierto sentido para poder determinar la voluntad de Dios. Primeramente, la palabra de Dios. Ya me he referido a esto. Debemos de tener siempre la palabra como filtro, como marco absoluto ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia. Por lo tanto, el creyente debe de estarse afilando en la palabra. Y esto implica estudiarla, conocerla, conocer más al Señor de la palabra, a nuestro Señor Jesucristo. No tan solo en términos generales, sino como conocimiento personal. Tener una vida de oración. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pídala a Dios. Él siempre dará a conocer su buena voluntad para sus hijos. Debemos de buscar el consejo de creyentes maduros. Ese es el tercer punto. El consejo de creyentes maduros nos da precisamente el poder tener de primera mano personas que ya han pasado por situaciones por las que nosotros estamos atravesando. En la multitud de los consejeros, dice la escritura, hay seguridad. Las circunstancias también pueden servir como algo que nos pueden dar algo más acerca de la percepción de la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nuestra vida. Debemos de estar atentos a las situaciones que nos pasan. Algunos somos muy distraídos y no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo muchas veces a nuestro alrededor. Debemos de estar cuidadosos y viendo cómo el Señor va preparando aquellos elementos para nuestra vida. Volvemos al punto. No debemos de tomarlos como hechos concretos y decir porque, esto está pasando, ya es precisamente lo que Dios quiere, sino que debemos nosotros, en conjunto del consejo, la oración, la palabra, el consejo de los creyentes, la oración de los hermanos, la oración personal, el conocimiento de la palabra, todo eso, tomarlo precisamente para poder determinar las situaciones. Pero ¿por qué? Y ese sería nuestro tercer punto. ¿Por qué seguir la voluntad de Dios sin reservas? Y es precisamente por lo que nos menciona el versículo de Romanos 12:2 al final, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Por eso es que hay que seguir y buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Por qué debo confiar? Sería la pregunta. En lo que Dios me está mostrando y hacerlo sin reservas. Especialmente cuando va muchas veces contra nuestros deseos más profundos. Y debemos de entender primeramente de que la voluntad de Dios es buena. Nunca se nos olvide esto, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno. Por lo tanto, siempre vamos a querer lo mejor para nosotros, para sus hijos. Hermano, pero es que lo que me está pasando ahorita no es nada bueno. Es difícil. Debemos de reconocer primeramente de que Dios está mucho más allá de las circunstancias. Y Él ve todo el contexto. Nosotros no lo vemos. Pudiéramos tomar el ejemplo de un artista que esculpe el mármol. Si fuéramos nosotros el mármol, desde el momento en que el artista rompe una parte de ese mármol cuadrado, vamos a decirlo así, el mármol diría, ay, me está doliendo. Pero la percepción del artista es esculpir una obra completa, preciosa. El mármol ve sencillamente de que le están tumbando o arrancando una parte. Pero precisamente esa parte se quita para empezar a mostrar la perfección de la obra del artista. Debemos de conocer de que la voluntad de Dios siempre es buena. Y se manifiesta en esto. El que no escatimó a su único hijo, a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto es lo que dice Romanos 8:32. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y es precisamente en la cruz del Calvario donde entendemos o comprendemos qué tan bueno es el Señor. Porque Él escatimó o no escatimó el enviar a su Hijo a la cruz a morir por gente despreciable como nosotros. Si Dios dio lo más precioso, ¿cómo podrá entonces restringirnos otras dimensiones para sus hijos? Él ya nos dio y mostró su buena voluntad a través de nuestro Señor Jesucristo, dándonos salvación. Debemos de entender que es agradable, es decir, que la voluntad de Dios es satisfactoria. Si nosotros como creyentes nos abrazamos a ella, a la buena voluntad de Dios, es agradable. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El alma fue creada por el Señor. Y la única manera en que podemos tener nosotros satisfacción es precisamente a través de Cristo. Y ahí es donde podemos nosotros tener agrado para nuestra vida. La palabra de Dios es agradable. Por eso dice nuestro Señor que el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será agua que salte para vida eterna. La buena voluntad de Dios es agradable para el creyente. Búscala entonces. Y es perfecta, es completa, no se equivoca, es infalible. Su propósito final es de que nosotros seamos perfeccionados. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, dice el Salmo 18:30. Entonces, nosotros, en cierta manera, seremos perfeccionados, como dice Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, no a la imagen de los artistas del momento. No, es a la imagen de su precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. La buena voluntad de Dios, que es perfecta, nos conduce, incluso a través de aquello que nos duela, hacia la más alta dignidad que puede alcanzar el ser humano, que es ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros comprobar la buena voluntad de Dios para nuestra vida? Y eso precisamente es lo vemos en los versículos 1 y 2, en la primera parte del capítulo 12. Si la voluntad de Dios es tan buena, tan agradable, tan perfecta, ¿no debería el creyente discernirla directamente, automáticamente? ¿No deberíamos de tener un chip que en automático nos convirtiera en personas que nos dirigiéramos a reconocer y a comprobar la buena voluntad de Dios? Pero los versículos anteriores, capítulo 12, versículo 1, nos da la respuesta sobre esto. Y nos menciona que hay primeramente una condición. Bueno, son varias las condiciones, pero primera, la primera condición. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego, es un ruego del apóstol Pablo, por las misericordias de Dios. Ya el hermano Paco predicó sobre esto hace algunas semanas. Entonces, solamente lo voy a traer para renovar. Las misericordias de Dios se expresan a través de la salvación que Él nos provee, a través de la justificación que tenemos en Cristo Jesús, de cómo Él nos prepara y nos dirige para andar en santidad de vida. Y menciona aquí el versículo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La primera condición, entonces, es consagrarnos a nosotros mismos, consagrar nuestro cuerpo. Menciona ahí claramente que presentéis vuestros cuerpos, no dice que presentéis vuestros espíritus. No, está hablando de la totalidad de nosotros, lo que somos completos. Debemos de presentarnos delante de Dios. Debemos de resistirnos a ser conformados al mundo. No os conforméis a este siglo. No os conforméis. No debemos nosotros amar a este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice el apóstol Pablo. Y por último, renovar nuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, hermanos, estas son las condiciones para poder experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Implica que debemos de nosotros consagrarnos a Dios, no conformándonos al mundo, huyendo de él, huyendo de las cosas del mundo, pero siendo transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, que seamos renovados por el Espíritu, la palabra de Dios, que more en abundancia en nosotros. Termino, hermanos, y concluyo. Definitivamente, hermanos, que debemos de buscar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero es precisamente a través de buscar, primeramente, presentando nuestros cuerpos, buscar no conformarnos a este siglo y siendo transformados por la palabra del Señor, como podemos encontrarlos. Debemos entonces, como creyentes, discernirla. Estar agradecidos por su buena voluntad, conocerla, buscarla y presentarla para nuestra vida. La pregunta que cada uno como creyente debe responder es: ¿quiero conocer la voluntad de Dios? Casi todos responderíamos que sí. Pero la siguiente pregunta sería: ¿estoy dispuesto a cumplir las condiciones para poder discernir la buena voluntad de Dios? ¿Tengo una vida consagrada? ¿Me resisto al mundo? ¿Me estoy renovando a través del conocimiento de la palabra de Dios? ¿Hay gratitud en mi corazón? Si estas condiciones se cumplen, la promesa del texto es nuestra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si estás así, entonces abrázala. Si no lo has hecho aún, ¿qué esperas para hacerlo? Que Dios nos conceda por su gracia el que podamos discernirla y acercarnos a Él día a día. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por permitirnos haber considerado tu palabra. Tómala, Padre, que tu Espíritu la utilice para que podamos nosotros ser perfectos en nuestra vida como cristianos. Dirígenos, Padre, a vivir vidas que te agraden a ti. Podamos discernir tu buena voluntad agradable y perfecta para nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.